Edu Pidal lleva eufórico desde ayer y lo que le queda. ¿Qué tal, Edu Pidal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. Es que lo que vivimos ayer en la tierra batida de Roland Garros fue histórico. Fue una final muy larga, de 5 horas y media, entre los dos dominadores actuales del tenis mundial y con toda la temporada por delante, porque se pueden citar en Wimbledon dentro de un mes, en la hierba de Londres.
Y además un partido que lo tuvo todo. Tuvo la calidad, tuvo la intensidad, tuvo la pasión, tuvo la épica.
Tuvo un guión que ni el mejor novelista hubiera finalizado con una victoria de Alcaraz en el quinto set.
Es verdad. De hecho, se consideraría inverosímil en una novela.
Fue un partido histórico y como tal lo vivimos, creo que desde el momento en el que supimos que Alcaraz ganaba el partido y levantaba el trofeo. Pues este lunes va de eso, todavía de Roland Garros, de la derrota de la selección y mirando de reojo el Mundial de Clubes que comienza unos días en Estados Unidos.
Pues vamos allá.
Venga.
La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
El partido de tenis fue tan espectacular, tan emocionante, de un nivel competitivo tan alto y con un guión tan épico para Alcaraz, que casi sobre la marcha nos dimos cuenta de que estábamos viviendo algo histórico. Es imposible que nadie conservara esperanzas de victoria para el español cuando, tras perder las dos primeras mangas, tuvo 3 bolas de partido en contra en el cuarto, pero se levantó, sobrevivió, pasó al ataque y arrolló a Jannik Sinner en el super tiebreak del quinto. 6-4, 7-6, 4-6, 6-7 y 6-7 en 5 horas y 29 minutos.
No tener miedo, lidiar los nervios de la mejor manera posible. Momentos en los que probablemente hay gente en los que duda, nosotros no podemos dudar y dar nuestro mejor nivel, nuestra mejor versión e ir a por ello. Yo creo que esa es la clave. He disfrutado del partido, del nivel en el que estábamos. ¿Se ha sufrido más que se ha disfrutado? Puede ser que sí, pero la verdad que el nivel ha sido tan alto en el que ha habido momentos en los que sí lo hemos pasado bien.
Es la final más larga de la historia de Roland Garros. Es una final que va a pasar a la historia por el propio guión del partido, por su duración, por la cantidad de golpes ganadores. No me atrevo a compararlo con la final de Wimbledon de 2008, porque ese partido enfrentó a 2 de las 3 leyendas más grandes de la historia del tenis, Rafa Nadal y Roger Federer, que están en lo más alto, junto a Djokovic. Y Sinner y Alcaraz son el presente, desde luego es el futuro esperanzador para los dos, para el español y para el italiano, son los dos dominadores del circuito actual, pero aún están construyendo esa historia, esa leyenda. Vamos a conocer su techo con el paso de los años. Así vivimos, poco antes de las 9 de la noche en Onda Cero, el momento en el que Alcaraz gana el partido.
Estamos con la primera bola de partido. Jannik Sinner, cabina de Onda Cero, pista Félix Atrier, Roland Garros, París, 8 de junio de 2025, día para la historia. Pasan 5 horas 29 minutos, saque de Jannik Sinner, resto de Carlos Alcaraz, Sinner en la media pista, Carlos Alcaraz, de donde nadie, no, me lo puedo creer, no, creer. Vaya misil, tierra, aire para cerrar una final histórica. Para cerrar una tarde histórica de un chaval que tiene 22 años, que ha jugado 5 finales de Grand Slam y ha ganado las 5 en Nueva York, en París, en Londres, en todos lados. Hoy ha ganado el imposible, levantando un 2-0 set.
¿Cómo ha sido el lunes para Carlos Alcaraz, que ha decidido desconectar y ni siquiera se ha hecho las fotos en la Torre Eiffel? Rafa Plaza, hola.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues la celebración anoche en un restaurante del centro de París se alargó, entre otras cosas porque empezó muy tarde. Carlos llegó muy tarde allí después de cumplir con todos los compromisos que tenía y se alargó. Y Carlos esta mañana ha salido temprano para Madrid, donde tenía que realizar varios compromisos personales, y luego se ha marchado de vacaciones unos días, no demasiados, porque el viernes, este mismo viernes, ya va a viajar a Queens para empezar a preparar a Wimbledon, pero después de ganar Roland Garros se va unos días de vacaciones. Luego el viernes llegará el momento de pensar en Queens, de viajar a Londres, donde va a jugar Queens y después jugará Wimbledon. Defiende los títulos de los 2 últimos años en el tercer Grand Slam de la temporada.
Retomo debate que planteaba yo mismo en la presentación con Edu García. ¿La mejor final de la historia, García?
Hola, Edu, muy buenas. Muy buenas. La teoría de las huellas en la orilla nos lleva a decir y a sentir que sí, que esas 5 horas con 29 minutos están en el primer cajón del podio, por emoción, por calidad, por igualdad y por ese componente de juventud que también hay que sumar a la ensalada de alicientes. Los grandes deportistas nos suelen dejar mal, porque cuando vemos que no se puede, al final es un sí, y porque cuando creemos que uno lo tiene hecho, termina por abrir una rendija por la que el oponente se cuela. Sinner exhibió su versión de número 1, menos en el saque, con un 50% raspado, era difícil compensar con otra faceta del juego. Alcaraz tiró de portfolio de golpe, restando, llegando, rebatiendo y moviendo hasta los límites imposibles. Colocados en el fondo cuando tocaba, subiendo para intimidar si se daba el caso, limpiando las líneas hasta el final. Evocamos el Agassi Medvedev del 1999, la de Djokovic derrotando a Nadal en la final de Australia en el 12, o esa del propio Rafa y Roger en el 2008 sobre la hierba de Wimbledon, pero lo de ayer fue mágico, sublime y único. Mi sí no tiene duda.
Ayer no pudimos celebrar, en cambio, un nuevo título de nuestra selección española. Caímos en la tanda de penaltis ante Portugal con un penalti que falló Álvaro Morata después de empatar a dos el partido. El partido lo empató Cristiano Ronaldo. Los internacionales volvieron hoy, algunos para iniciar vacaciones, otros pensando en el Mundial de Clubes. Fernando Burgos.
Muy buenas, Pidal. Salió Cruz como otras veces ha salido cara. Los penaltis son siempre una lotería. Morata falló el suyo y no parece casualidad. Es el cuarto que hierra con la selección y el segundo en una decisiva tanda de penaltis. El otro fue contra Italia en Wembley en las semifinales de la Eurocopa 2021. La pregunta es por qué lanzó él cuando, primero, no es un especialista, demostrado está. Segundo, su confianza esta temporada, tanto en el Milan como en el Galatasaray, ha estado por los suelos. Y tercero, su rol en la selección actualmente es de suplente del suplente. Con 86 partidos y la vitola de capitán mucho más fuera que dentro del terreno de juego, Morata ya avista el final de su historia con la Roja. Y no parece que vaya a ser en el próximo Mundial.
No, yo no, seguro no hay nada. Claro que es una posibilidad que no esté en septiembre.
Pero hay más nombres propios que quedan marcados. Por ejemplo, Lamine Yamal, en su peor partido con España, y ya lleva 20. Incapaz e impotente para desbordar a Nuno Méndez, que le superó de principio a fin. Intentó 10 regates y, atención, solo le salieron 2, además de perder 12 balones. Le cambió de la fuente en el descanso de la prórroga por Jeremy Pino con toda la razón. Pero eso sí, los cambios del seleccionador vuelven a ser gasolina para sus críticos cuando no se gana. Que si los hace tarde, que si los sustituidos tenían que haber seguido, que por qué no sacó a Olmo o a Menganito. En definitiva, está claro que no siempre se puede ganar, pero anoche la selección estuvo muy cerca de lo que hubiera sido un triplete histórico en solo 2 años. Ahora toca vacaciones y en septiembre comienza la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Con las visitas primero a Bulgaria, jueves 4, y después a Turquía, domingo 7. El tercer rival será Georgia. El primero del grupo va directo al Mundial, el segundo a la repesca.
Pues pensaremos en España después del verano, cuando ya esté la competición de Liga en marcha. Vamos a ir a un directo, hay un acto del diario AS estos días con charlas, con conferencias, con coloquios. Está Raúl Granado y creo que está dando un canutazo en directo el presidente de la Liga, Javier Tebas. Granado o Tebas directamente.
Pues mira, aparece por aquí el presidente de la Liga, Javier Tebas. Primera respuesta del presidente.
Venga. No sé si viene lo que le gusta, que ya lo ha criticado mucho, pero lo ha criticado Koeman y Santi Denia, hace 19 sub-21, Mundial de Clubes. ¿Usted lo va a ver o no?
Lo que pueda haber. A las horas que se va a jugar va a estar complicado, ¿no? Pero bueno, yo critico lo que es organizar, luego si hay algún buen partido, ¿por qué no lo vaya a ver, no? El problema es el daño que hace al ecosistema, a nuestros calendarios. Ya vemos la polémica que hay con el Atlético de Madrid y Real Madrid. O sea que todo eso, ¿por qué? Porque rompe un calendario, rompe lo que deben ser los inicios del campeonato de liga, con todos los equipos jugando la primera jornada, o pretenden que se rompa, y generan polémicas que se pueden evitar, porque sobran competiciones como esta que los números al final, por mucho que los vista Infantino, van a ser un desastre.
¿Le preocupa el estado físico de los jugadores para el arranque de la liga?
No, me preocupa la liga. Es decir, el estado físico de los jugadores dependerá de sus entrenadores y sus técnicos, ¿no? Lo que me preocupa es que la liga se comience, pues, una primera jornada que estén todos, ¿no? No hay más.
Decía usted, le preocupa que estén todos. ¿Van a estar en esa primera jornada Real Madrid y Atlético de Madrid? ¿Depende de hasta dónde lleguen en el torneo? ¿De qué depende?
Bueno, entre otras cosas, y luego habrá que tomar una decisión. No es una decisión que vaya a tomar yo solo, pero desde luego, depende de dónde llegue el campeonato, nos plantearemos la situación, ¿no? Yo por ahora me consta que por lo menos Premier League y Bundesliga y no van a cambiar la primera jornada.
Presidente, sobre el Barça, ¿cómo está el tema de las inscripciones? El Barça, por ejemplo, esta semana pretende hacer efectiva el fichaje de Joan García. ¿Va a poder inscribir a Joan García el Barça?
Pues bueno, el Barça sabe lo que tiene que hacer para poder inscribir los jugadores. La inscripción de jugadores no empieza hasta el 1 de julio y termina el 31 de agosto, creo. Por lo tanto, aunque pague la cláusula ahora...
Te vas en directo en el diario a son las 9 menos 10, hora menos en Canarias.
La brújula de Radio Estadio.
Luego resumimos lo que está diciendo Javier Tebas en ese acto con Raúl Granado, pero vamos a seguir la actualidad del día, repasando la actualidad del día. Por ejemplo, el primer día de trabajo de Xavi Alonso en Valdebebas, y llegó temprano, madrugó a las 7:30, entraba por la puerta de la Ciudad Deportiva el nuevo entrenador del Real Madrid, Alberto Pereiro.
Hola, Edu, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues sí, ha sido el día uno de esta nueva era que tanto repiten dentro del Madrid, con el primer día de trabajo de Xavi Alonso y su cuerpo técnico de 4 personas, además de Llopis, que sigue como preparador de porteros. Ha desaparecido Pintus, que veremos a ver cuál es su papel dentro del Real Madrid, porque es empleado del club. Si se marcha porque tiene ofertas o sigue aquí trabajando en otros sitios que no sea con el primer equipo, pero sí, ha sido cercano con los jugadores. Yo creo que ya te lo dijo Grimaldo en una entrevista que tuvisteis con él hace poco en Radio Estadio de Noche, que le gusta tener contacto y explicarle a cada uno lo suyo, pero siempre sabiendo quién es el entrenador y quién es el futbolista, y por ahí han ido un poco los tiros. Y luego sorpresas que hemos tenido, porque hemos visto a Carvajal, hemos visto a Militao, veremos a ver si en el viaje a Estados Unidos alguno de los dos tiene opciones de jugar algo en el Super Mundial de Clubes, también Courtois y Federico Valverde, que son los que se tienen que recuperar antes. Alaba más de lo mismo, ya ha vuelto Brahim, tiene 9 fuera, ya estaban aquí los que nos habían lesionado, véase los Ceballos, Fran García, Lucas Vázquez y Asencio, y luego pues de los que están todavía lesionados, pues ya sabemos que Mendy y Endrick no van a estar en Estados Unidos, y que los Camavinga, Rudiger y demás, pues deberían recuperarse más pronto que tarde. Del resto, confirmada la presentación de Hausen para mañana a las 12:30, 5 temporadas que va a firmar con el conjunto blanco el malagueño de origen neerlandés. Ya sabemos que el Madrid paga 58 millones de euros y en principio la de Arnold para el miércoles o el jueves, y cerrarlo de Carreras, que se ha marchado a Estados Unidos con el Benfica, pero que el Madrid no le va a dejar tirado.
Movimientos de mercado en el FC Barcelona, la rescisión de Lenglet para empezar, que irá al Atlético de Madrid. Alfredo Martínez, Barcelona.
Buenas tardes. Comienzan los movimientos en los despachos de Can Barça. Clement Lenglet ha rescindido su contrato con el equipo catalán después de que le quedaran 2 años de contrato a razón de 16 millones brutos, con lo cual el Barcelona ahorra una ficha de 32 millones que le puede venir bien para el futuro. Un equipo, el azulgrana, que afronta esta semana el fichaje de Joan García y el pago de la cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Por lo demás, llegará Joan García y hay que ver qué pasa con Ter Stegen. Hoy Nagelsmann, el seleccionador de Alemania, ha pedido sobre todo transparencia y claridad en torno al futuro de Ter Stegen, que apunta al Milan, al Galatasaray, pero que lo que es seguro es que no seguirá en Can Barça. Mientras que el que tiene mucha movida es Robert Lewandowski con Polonia. Ojo al futuro del centro delantero polaco, que en principio ha renunciado a su selección por problemas con el seleccionador, que le quitó la capitanía. Vamos a ver si el tema se arregla, porque los jugadores parece ser que ovacionaron la decisión de que el seleccionador le quitara el brazalete de capitán. Y entre medias se ha conocido la última valoración de Transfer Market, y ya Lamine Yamal es el jugador más valorado del fútbol mundial, 200 millones de euros. Ah, por cierto, hablando de Lamine Yamal, ayer Laporta estuvo viéndole en la Eurocopa, en la Nations League, en la finalísima, pero antes se reunió con Zeferin. ¿Qué busca? Laporta quiere que no sea sancionado el Barcelona por el fair play y los datos irregulares. Peligra puntos e incluso inscripción de jugadores, pero al parecer Laporta fue con muy buenas intenciones a hablar con Zeferin. Comienza ya el mercado de verano en Can Barça.
La actividad en los despachos o en los campos de entrenamiento para todos los equipos. Hay partidos internacionales todavía estos días. Hay jugadores que tienen que jugar con su selección. Miguel Venegas, hola.
Hola, Edu. El caso es que no le quieren dejar jubilarse al bueno de Claudio Ranieri, que tiene ya 73 años y que la Federación Italiana quiere que sea el hombre que reflote a la selección italiana. Apelando al sentimentalismo, al amor por su país, igual que hizo la Roma esta temporada, porque Ranieri estaba ya jubilado, le llamó la Roma apelando al sentimiento que tiene por ese equipo para salvar al equipo, lo hizo, ha metido el equipo en Europa, casi le meten Champions, y eso mismo quiere reproducir la Federación Italiana, que lleve al equipo al próximo Mundial, para el que ha empezado bastante mal la clasificación. Tiene un papelón tremendo ahora mismo Luciano Spalletti, porque juega en casa contra Moldavia, cuando ya sabe que es su último partido al frente de Italia. Por cierto, está jugando además de ese encuentro. Noruega juega en Estonia después de la goleada contra Italia el pasado viernes. Y además Bélgica, Gales, Croacia, República Checa e Islas Feroe, Gibraltar.
El Atlético de Madrid trabaja para viajar al Mundial de Clubes esta misma semana. Jano Mori.
Muy buenas, Edu. El Atlético de Madrid ha completado esta tarde su último entrenamiento antes de viajar mañana. Volará a las 11 a Los Ángeles para afrontar el Mundial de Clubes y debutar el próximo día 15 ante el Paris Saint-Germain. Lo hará sin los internacionales, todavía con compromisos, que viajarán directamente a Estados Unidos para unirse a la expedición. En el conjunto rojiblanco va a viajar Lenglet mañana ya como jugador en propiedad del Atlético de Madrid tras desvincularse del FC Barcelona y firmar hasta 2028. El central, que ha sido esta temporada un hombre importante, sobre todo yendo de menos a más en su rendimiento, ha jugado 34 partidos, marcando 3 goles, dando 2 asistencias y sobre todo convenciendo al cuerpo técnico por su fenomenal temporada. Es, por tanto, el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima campaña.
Nathan al Betis, José Manuel Jiménez.
Hola Edu, sí, Nathan ya es jugador en propiedad del Betis. El central brasileño ha estado cedido esta temporada por el Napoli y el club verdiblanco ha ejecutado la opción de compra de 9 millones de euros. Hoy se ha anunciado que el futbolista firma hasta 2030. Ha jugado 52 partidos oficiales esta temporada, ha superado con creces los números totales de Bartra y de Llorente, los otros centrales del conjunto verdiblanco. Lo siguiente es oficializar el fichaje de Álvaro Valles, el portero procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya ha rubricado su nuevo contrato en Heliópolis por 5 temporadas.
Mañana lista para la Eurocopa de Montse Tomé, Ana Rodríguez.
Llegó el gran día para las selecciones que mañana a partir de las 5 de la tarde Montse Tomé da la lista definitiva de 23 convocadas para la Eurocopa. Además, a lo grande, en un acto en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Las futbolistas convocadas se concentrarán el día 19, el jueves, salvo las que hayan jugado la final de la Copa de la Reina, que se unirán al grupo el día 22. El 27 de junio, amistoso en Butarque ante Japón, y el 29, desplazamiento a Suiza. Y es que ya el día 3 de julio es ese debut en la Euro ante Portugal en Basilea.
A ver el corto que ha preparado este lunes Paco Reyes, porque material tiene. La derrota de la selección española en la Nations League ante Portugal, la victoria de Carlos Alcaraz en París, en Roland Garros ante Yannick Sinner. Paco Reyes.
La roca es una atracción turística.
Su nombre es John Mason, un súbdito británico encarcelado en Alcatraz.
Al menos ha dicho bien su nombre.
Pues no, no ha dicho bien su nombre, es Alcaraz. Pero sí, efectivamente, es como una roca y el murciano ha pasado a los anales de la historia del tenis. Bueno, el murciano y Sinner y la gran final que disputaron ayer. Alcaraz ha conseguido en 2 años que el torneo parisino sea su particular prisión, donde tiene controlado a los buenos y a los malos. Por momentos pareció que no iba a poder escapar de las garras del italiano, pero con astucia, tesón, ingenio, tenis y eso que decía su abuelo, consiguió lo que parecía imposible. Parecía imposible que España no ganara la Liga de las Naciones, pero pasó. España estaba siendo una roca para todas las selecciones, hasta que apareció Portugal para destruirnos desde los 11 metros. Morata no fue capaz de encontrar la escapatoria de la portería y Diogo Costa terminó amargando a la selección y al capitán. Antes, Nuno Mendes se encargó de amargar a Lamine y a Mingueza, que todavía están buscando al lateral del PSG. Nuno fue una roca en defensa y un misil en ataque. De la Fuente no tuvo su mejor noche y quedó atrapado en algunas decisiones que no fueron las más acertadas. Y luego está Cristiano, que con 40 años siempre encuentra la escapatoria del gol. A este paso es capaz de llegar a los 1000 y, si se lo propone, a los 1500. De mayor quiero tener tu cuerpo. Bueno, y algo más también, Cristiano, no me importaría. Una derrota de España desde el punto fatídico ante una Portugal que seguro que hace pensar a los que estaban pensando que ganar el próximo Mundial estaba hecho incluso antes de clasificarnos.
Cuesta mucho ganar un Mundial. Y Ana Rodríguez para cerrar.
La primera de la semana.
Por supuesto que los grandes protagonistas de Roland Garros han sido sin ningún tipo de duda Carlos Alcaraz y Coco Gauff, y no seré yo la que rebaje una gota de ese protagonismo, pero un gran torneo como este deja siempre otros nombres y otras historias, como la de Marcel Flanoyers en dobles. A sus 39 años, después de ser el número uno del mundo, ganar multitud de torneos ATP, la Copa de Maestros, la Copa Davis, por fin llega ese ansiado título en dobles en un gran slam. Y por supuesto, la reina de los franceses, Louis Boisson. A sus 22 años, la tenista de Dijon llegaba a este Roland Garros gracias a una invitación. Número 361 del mundo, solo había ganado un partido como profesional y llegó ni más ni menos que a las semifinales cayendo solo ante la campeona. Honor también a estos actores secundarios que nos deja el mundo del deporte.
Nos queda por contar que la Sub-21 llegó ayer a Bratislava, que entrena hoy de cara a su debut en el europeo, el miércoles a las 6 ante Eslovaquia. En baloncesto comienzan las semifinales de la ACB, ya al mejor de 5 partidos. Hoy a las 9 y cuarto hay un Valencia-Tenerife, primer partido. Mañana Real Madrid-Unicaja, no, el miércoles a las 9 y cuarto Real Madrid-Unicaja. Y la pasada madrugada Oklahoma ganó a Indiana e igual a la final de la NBA. Una victoria para cada uno. Volvemos a las 11:30. Adiós, La Torre.
Adiós.